Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
La vida pública es muy ardua en ocasiones y a menudo en España, porque somos pelitín despiadados con los famosos y con los poderosos, con los que cometen errores y con los que no. Me estoy acordando, pues yo qué sé, de Lola Flores, de tantos famosos con sus problemas con Hacienda y, por supuesto, de muchos políticos que en mayor o menor medida pues meten la pata y bueno, reciben varapalos extraordinarios. Por ejemplo, el de Cristina Cifuentes, cuyo famoso máster le ha costado la carrera política absolutamente, ¿no? Lo digo porque esta semana se ha producido un suceso interesante y es que a las 8:30 del pasado, esto es lo que ha salido ahora a la luz esta semana, del pasado 30 de abril, doña Yolanda Díaz, vicepresidenta de Gobierno y ministra de Trabajo, contaba en su currículum en la página oficial de la Moncloa con 3 másteres. Aparte su licenciatura en Derecho, uno en Recursos Humanos, otro en Relaciones Laborales y otro en Urbanismo. Y después de ese día, sigue contando con la licenciatura, pero no con los 3 másteres. En su lugar, aparece un curso de Relaciones Laborales, otro de Derecho Urbanístico y una formación complementaria en Seguridad Social. Se le ha preguntado a la ministra y al ministerio que dirige Yolanda Díaz y dicen que era un error, que la información siempre estuvo correcta en el ministerio y en transparencia. Pero lo cierto es que fue un tuitero, Carles Enric, el que preguntó al portal de transparencia por la formación de Díaz y el portal de transparencia tuvo que contestar que efectivamente la información del Ministerio de Trabajo no coincidía con la que tenía Yolanda Díaz y figuraba en Moncloa. Y fue tras esa solicitud cuando en el Ministerio de Trabajo de doña Yolanda hicieron la modificación. Quitaron los 3 másters. El asunto, claro, tiene bemoles porque viene lloviendo sobre el famoso máster de Pedro Sánchez y su formación en la tesis, vaya. Y otros, de otros famosos políticos, ¿no? Pero a mí me hace reflexionar sobre la prudencia y el cuidado con el que tratamos a unos y a otros no, sobre el prestigio que unos conservan y que otros ven absolutamente hundido por tanto dolor y tantas depresiones y por las distintas varas de medir. Y una de las cosas que más me preocupa, yo creo que os preocupa a vosotros, por vuestros hijos, por vuestros nietos, es ese 40% de paro de los jóvenes, que es tremendo en España, ¿eh? ¿Cuántos de ellos en los últimos años se han ido al extranjero? ¿Cuánto talento desperdiciado? ¿Y qué perspectivas tan malas tienen muchos de ellos en el relevo generacional laboral? Y sin embargo hay cosas que nos asombra, porque es que acaba de denunciarse que el sector de la construcción se está quedando sin trabajadores, que los jóvenes no quieren hacer ese trabajo, los jóvenes españoles. La construcción fue uno de los sectores más afectados de la crisis económica, 12 años atrás, llegó a perder casi dos tercios, de sus afiliados a la Seguridad Social, que pasaron de 2,8 millones a 700.000. Y por una razón u otra, esta sangría y cierto desprestigio previo pues provocó un sentimiento de rechazo entre los jóvenes y no quieren acudir a este sector. Solo un 18% de los trabajadores de este sector tiene menos de 34 años. Vamos a escucharlos.
Yo, la verdad es que después de haberme formado en mi carrera, pues no contemplo meterme en el mundo de la construcción ni nada que se le parezca. Y además para eso me he formado. Entonces buscaría algo relacionado con mi rama de los estudios.
A mí la verdad es que nunca me ha llamado especialmente la atención atención el sector de la construcción, pero desde luego si mi situación vital me pidiese tener un trabajo en el sector de la obra, sin duda lo aceptaría.
Tengo 23 años y desde los 16 me dedico a trabajar en el sector de la construcción. Actualmente soy el dueño de mi propia empresa en este sector, del cual me siento muy orgulloso.
No me arriesgaría a trabajar en este sector con el peligro de que llegue otra crisis y pueda perder mi trabajo.
Fíjate, interesante lo que comentan. Lo cierto es que la construcción emplea a 1,2 millones de trabajadores y que con la llegada de los fondos europeos va a necesitar 2 millones. O sea, faltan 800.000 trabajadores. ¿De dónde van a salir? Pues vamos a preguntárselo a don Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Van a necesitar 800.000 trabajadores?
Pues vamos a necesitar 800.000 trabajadores al menos, porque estamos haciendo cálculos y los fondos europeos, casi el 70% de esos 70.000 millones de euros que van a llegar pasarán necesariamente por el sector de la construcción, es decir, desaladoras, depuradoras, nuevas formas de energía, energía fotovoltaica, energía eólica, la adaptación o la modernización del sector turístico y todo eso aparte de lo que se va directamente al Ministerio de Transportes, es decir, la rehabilitación y regeneración urbana o las medidas que le corresponden a ese ministerio pueden requerir alrededor de 500.000 trabajadores solo del Ministerio de Transportes, lo que van al Ministerio de Transportes. Con lo cual, la preocupación, si todavía no han llegado los fondos, está en las empresas de construcción, la preocupación puede ser mucho más intensa después de verano.
¿Y estamos hablando de mano de obra cualificada o sin cualificar?
Pues estamos hablando de mano de obra de todo tipo, porque el sector de la construcción siempre ha demandado pues buenos encofradores, jefes de obra, peones, albañiles, que son las profesiones clásicas. Pero es que, por otra parte, estamos necesitando a nuevos profesionales que están muy bien remunerados, hay que decirlo, y que son de las nuevas formas de construir. Es decir, energía eólica o fotovoltaica, la utilización de aplicaciones, realidad virtual, 3D o el BIM, la tecnología BIM para la construcción, que hace que, como bien decías antes, le estamos tendiendo la mano a ese 40% de desempleo juvenil, que no tiene sentido que tengamos a jóvenes desempleados cuando el sector los necesita. El sector remunera bien, porque tiene en los convenios colectivos unas tablas salariales por encima del salario mínimo interprofesional, muy por encima del salario mínimo interprofesional, y ofrece una carrera estable a lo largo del tiempo. Porque el sector de la construcción no es solo ladrillo, arena o carretilla. Estamos hablando de que el sector de la construcción también es modernidad, sostenibilidad, maquinaria, tecnología. Y eso es importante hacerlo ver.
Claro, yo creo que eso no se visualiza, ¿eh? No se visualiza, por ejemplo, que hablamos de empleos, los de la construcción, muy bien remunerados. ¿Qué salarios están manejando ustedes?
Los salarios, en los convenios colectivos hay una remuneración mínima bruta anual que va según la categoría profesional y según la provincia en la que estemos. No es lo mismo el nivel de vida que se requiere en una ciudad o en una provincia como Badajoz o como Lugo que, por ejemplo, en el País Vasco o en Barcelona. Las tablas son distintas, pero lo que sí podemos decir es que el salario está, y nos estamos encontrando ahora con mucha gente que le está ocurriendo, los salarios están muy por encima del salario mínimo interprofesional. Se puede subir rápidamente de categoría en el sector de la construcción. Y estamos recibiendo de esos trabajadores, como bien decías antes, de los 2.800.000 a los 700.000+ que perdimos y esos trabajadores se fueron a la hotelería, hostelería, restauración, transporte o turismo, están empezando a volver. Y muchos de ellos se dan cuenta que las jornadas no son especialmente largas, que el convenio de la construcción le reconoce una serie de derechos y que reconoce un salario que es un salario respetable y con una estabilidad que se lo estamos dando, permitiendo con una tipología de contrato el poder mover a esos trabajadores en una misma provincia con un mismo tipo de contrato.
Bueno, entonces, es que hay además salarios que rondan los 4.000 euros en este sector.
Sí, claro. Hay que tener en cuenta que los trabajadores cualificados cobran y por encima de eso. Es decir, estamos hablando de profesionales muy cualificados, como por ejemplo quien haya pasado cerca del Estadio Santiago Bernabéu, las grúas que se están moviendo allí, Claro, en la obra de Plaza de España o en obras emblemáticas en la que los trabajadores que manejan, por ejemplo, las grúas o la deconstrucción del Windsor en su momento o la construcción de las torres. Es decir, hay obras emblemáticas en las que los trabajadores tienen una remuneración muy por encima de lo que la gente piensa, porque son trabajadores muy cualificados y que son muy necesarios en un momento determinado. Como le decía antes, en el sector de la construcción se puede soterrar, se puede enterrar un desagüe, pero también podemos enterrar la M30 en una ciudad de 5 millones de habitantes con la ciudad funcionando. Es decir, la utilización de maquinaria o de instrumento manual, pero también la utilización de tuneladoras como Tizona y Dulcinea, que fueron las dos tuneladoras que soterraron la M30. Es decir, hay que tener en cuenta...
¿Y dónde pueden aprender? Imaginemos que un chaval o una chavala nos están oyendo y quieren ser albañiles, sí, quieren ser encofradores, quieren manejar grúas. ¿Dónde pueden aprender?
Pues tenemos la Fundación Laboral de la Construcción. Es desconocida, pero es una fundación creada por empresarios y sindicatos del sector de la construcción que imparte formación anualmente a 90.000 trabajadores, pero que podemos llegar a formar a 200.000 trabajadores. Tenemos 54 centros por toda España y estamos continuamente dando formación, no solo en prevención de riesgos laborales, sino también formación de oficios. Y como bien decía antes un chaval, muchos de los trabajadores que entran allí para formarse no salen como trabajadores, salen como empresarios. Se dan cuenta que pueden montar una pequeña empresa con sus compañeros y pueden ser instaladores de placas fotovoltaicas, pueden hacer reformas, rehabilitación o instaladores de domótica.
Fíjate, es que es increíble. ¿Y por qué los jóvenes prefieren el sector servicios, que está peor remunerado que la construcción?
Sí, eso es algo, seguramente hayamos cometido un error. Nosotros en no haber defendido lo que es el sector de la construcción, pero lo hemos comentado muchas veces, el sector servicios tiene jornadas muy duras, poco descanso, en cambio el sector de la construcción, pues eso, se trabaja de lunes a viernes y tiene los fines de semana totalmente libres y las jornadas están perfectamente marcadas. Y seguramente tengamos que empezar a hacer una línea de mejora de la imagen de lo que es el sector de la construcción, de lo que puede ofrecerte en tu vida y de que son carreras profesionales largas y muy cualificadas si un trabajador tiene interés.
Sí, sí. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo incluso de imagen. Entre tanto, tengo entendido que hay empresas que se roban a los trabajadores unas a otras con mejores ofertas económicas.
Hombre, yo no diría robar, pero lo que sí es cierto es que muchas veces son fichajes estrella. Es decir, si tú necesitas un encofrador o necesitas terminar una promoción con el yeso, con la madera, pues si tú lo necesitas, busca donde sea, porque mientras antes termine la obra, antes puedes entregarla y ir quitando apalancamiento. Eso estamos hablando de obra privada, obra de vivienda, pero hay que tener en cuenta que el sector de la construcción también es maquinaria, obra pública o las nuevas formas de construir. Y ahora, por ejemplo, se construye mucho en nave industrial y se implanta en la obra concreta. Por ejemplo, el puente de Valdebebas se construyó en una nave industrial y se atornilló en la obra y ahí lo tenemos, un puente. Es decir, la modernidad en el sector de la construcción muchas veces no es vista por la sociedad.
Me encanta esta entrevista porque de verdad me parece que es preciso hablar de esto y don Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, lo ha contado maravillosamente. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes porque yo creo que tenemos una labor y un deber con nuestros jóvenes.
Efectivamente, un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Y hablando de jóvenes, nos vamos todavía a más jóvenes, concretamente un niño de 4 años, con una noticia sorprendente, porque el Tribunal Constitucional ha avalado que la criatura salga de un colegio de Alicante y se vaya a su casa por conducta agresiva. Parece ser que el centro decidió que el chavalillo se fuera a su casa porque pone en riesgo su integridad y la del resto de los alumnos y profesores. Y los padres horrorizados pues han hecho un recurso de amparo que ha sido desestimado. El chaval fue escolarizado a los 3 años de edad en educación infantil, al principio bien, pero luego empezó a hacer cosas raras, tuvo conductas muy agresivas y lo han mandado a casa. Claro, el asunto tiene lo suyo, porque tiene derecho a una educación, pero el informe de la inspectora de educación dice que da patadas, escupe, se quita los zapatos y los calcetines, los lanza al aire, que está en trance más de 30 minutos a cualquier hora del día y que no saben qué hacer. Vamos a ver quién tiene razón en este debate. Don Emilio Calatayud es justamente juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Emilio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Madre mía, qué chaval.
No, este es un fenómeno. Hombre, lo que me extraña es que llegue al Tribunal Constitucional. ¿Sabes? Pero porque la enseñanza es obligatoria a partir de los 6 años. Lo que pasa es que una vez que está escolarizado, pues lógicamente ahora que ya se habrán movido los padres del chaval para ir al Tribunal Constitucional. Pero vamos, sí. yo creo que con 4 años para eso están los profesionales, los psicólogos y las historias, los mediadores y cosas de esas para ir solucionando el problema. Pero vamos, el chaval apunta maneras, ¿eh?
Da patadas, dice el informe, escupe, se quita los zapatos y calcetines, sí. Los lanza al aire, tiene rabietas, angustia, agresión a compañeros, autolesión, rotura de materiales, sí. En el aula. Y claro, ya. Los profesores apuntan que hay antecedentes de esquizofrenia en el padre y en el tío y tal y cual, pero yo no veo claro que esto sea nada esquizofrénico.
Yo no lo sé, para eso, hombre, yo para eso está... los psiquiatras y cosas de esas, el Gaona sabrá de esto. Pero vamos, que no te digo que es un hecho aislado. Yo te puedo contar una anécdota del año pasado, que me llegó la queja de un pueblo de Granada.
Ajá.
Me llega, pues un chaval de 3-4 años, que también era un cheri, era el cheri de la clase. Y entonces ya la maestra dijo que aquí la que mandaba era ella y que tenía que obedecer las clases y cosas de esas. Chaval tenía 3-4 años, ¿eh? Uh-huh. Pues ya, la maestra se fue a la directora. La directora le empezó a hablar con el chaval y coincidió con una visita del inspector. Y llevaron al chaval y dice, mira, este soy yo que soy tu maestra. Esta es la directora del colegio. Y este es el inspector. Y le dice el chavalín con 3 años. Mira, aquí ni tú mandas. Aquí el que manda es mi padre. ¿Sabes? Y te voy a decir una cosa. Fíjate si manda mi padre que se ha comprado un coche con seguro y todo. ¿Qué me dices? ¿Sabes? Un fenómeno. ¿Sabes? O sea, que no es un hecho aislado.
Claro, realmente es curioso porque esto puede darse, claro, en una población escolar tan amplia te puedes encontrar con uno indomeñable. Y ahí, claro. Aunque es verdad que hasta los 6 años no es obligatoria la enseñanza, sí que debe haber alguna cobertura con relación al hecho del derecho del niño de ir al colegio.
Hombre, claro, y tiene que haber profesionales que a esas edades yo creo que se pueden solucionar los problemas. No, porque además es verdad que todo niño tiene el derecho a la educación. Y lo que decimos, no solamente el colegio cumple una función educativa, sino fundamentalmente, y más en estos tiempos, socializadora. Entonces a ese niño le falta socializarse, ¿eh? Pues para eso están los profesionales que ayuden a socializar al chaval. Yo, por ejemplo, lo veo a mi nieta, que tiene 2 años y medio, le falta el colegio ya, le falta un conecto con el COVID, no ha ido a la guardería y tal, ha empezado ahora, pero le hace falta socializarse.
Claro, eso lo comentábamos antes en Cuerpos y Almas, o sea que tú lo has notado en tu nieta, que lo necesitaba.
Claro que lo necesita. Necesita ir al colegio, que le peguen, ella pegar, que juegue, que tal, como toda la vida. Como toda la vida.
Bueno, hay que decir en favor de esta escuela que ha enviado al niño al domicilio, pero para que sea diagnosticado y tratado, y ha ofrecido la reintegración de forma progresiva y también recursos pedagógicos para continuar con la educación del niño en casa.
Ya, pero... yo creo que los padres, mandarle la papeleta a los padres, yo creo que un colegio puede tener más recursos, más rápidamente obtenidos para que ese niño sea diagnosticado, sea tratado y sea ya en colaboración con los padres, pero yo creo que un colegio tiene mucho más fuerza para conseguir profesionales actualmente que unos padres en plan particular. Pues eso es lo que muchas veces nosotros actuamos. Mucho más rápidamente si le largamos el problema a los padres, nada más que van por lo privado para entendernos. Entonces, hombre, se ha llegado al Tribunal Constitucional, yo creo que el colegio puede coger y facilitarle esos recursos necesarios o aconsejarle a los padres para que bajo su tutela, digamos, empiecen a trabajar con el niño. Pero vamos, a un niño de 4 años no lo puedes dar por perdido.
No. Desde luego no hay que darlo porque además no hay ninguna razón. Es cuestión de hacer un camino educativo y pedagógico. Pues siempre
vamos,
poniendo
el
sensatez.
Apunta manera, que el chaval apunta manera, que es un fenómeno.
Un fenómeno. Ese se parece
es
a ti.
Yo me lo imagino allí en el colegio siendo el cherry de la clase y teniendo a todo asustado. Es que tiene su arte también, ¿o no?
Hombre, mira la lata que tú dabas y lo lejos que has llegado, Emilio Calatayud.
Claro.
Muchísimas gracias.
Pero yo era bueno, yo no era agresivo, pero era tímido para los estudios, pero yo no era así. Yo era un chavalín normal, con sus travesuras, pero yo no era el chulo de la clase. Nunca he sido el chulo de la clase.
¿Pero a ti qué te pasaba? ¿Que eras vagoneta?
Sí, yo era muy tímido para los estudios.
¿Tímido? Pues ¿y dónde hay que ser, digamos, sociable para los estudios?
No, yo era muy sociable para los compañeros, para el deporte, para la juerga, pero yo para los libros, como que no.
Ya, pero eso no es timidez, eso es morro.
Bueno, es darle un tono así irónico.
¡Ah, que eras tímido! Ahora te entiendo. Ya. Emilio Calatayud, un abrazo. El tímido para los estudios.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos parece absolutamente indignante los indultos a los secesionistas.
Seguramente todos aquellos que se manifestaron en la Plaza de Colón saben o son conscientes que de una manera o de otra, antes o después tendrán que volver. Porque los indultos no son el fin, sino que son el principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos la esperanza de que el Reino Unido autorice los viajes aquí.
Y siempre la pandemia sobrevolando la realidad de las cosas. Los datos de la pandemia siguen a la baja en la línea adecuada. Y quiere decir que la campaña turística empieza a despertar.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vuelven los descuentos top El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en la mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar. Roberto Merino, Objet, Chantel, Nike, Adidas, Bra y muchas más. Del 17 al 23 de junio, hasta 40% de descuento. Disfruta de descuentos top. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador. Una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en las pizzas y salsa Campofrío. Comprando 2 la tercera te sale gratis solo hasta el 29 de junio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¡Ole, ole, ole, que te estoy viendo en el coche! Y tú que estás con el carrito de la compra, que nos ha dado ya el Sambito. Claro. Y es que nos ha puesto Marcote Música Disco. Ponte moño, Marcote.
Buenos días, buenos días. Bueno, Música Disco es para hacer headbanging, que es eso que mueves la cabeza. ¿Sabes lo que es?
Sí, no. Eso la verdad, es la primera vez que lo escucho.
Headbanging,
o sea,
es
lo
cuando...
que se llama el tentetieso.
Sí, mover la cabeza así, los pelos para arriba y para abajo. Sí, la
que la tenga.
Que la tenga, efectivamente. Yo la tengo.
Bueno,
poco tupida.
El pelirrojo.
No, pues... Ah, mira, el pelirrojo te gasta. Sí, buena mata.
Sí,
buena. ¿Tú a Turquía no vas?
Mata tengo, lo que pasa es que algo corta, como para moverla.
Pues ya sabes, donde hay mata, hay patata. Bueno,
no. Estas enseñanzas de la sección de Marcote, ¿cómo era el lema?
Aprende y almuerza con Marcote. Claro, claro.
Eso.
Bueno, estaba el otro día, fui a la barbería. Yo peluquería, sabéis que no trabajo, fui a la barbería porque, mira, me he recortado la...
¿Ha recortado la barba?
Sí, nota.
Sí, porque tengo un sarao. Bueno, en fin, el caso es que me puse a leer revistas y leí que la chica esta, la de los Kors, Shannon Kors, vive en Madrid.
¿Ah, sí?
Que yo no lo sabía. Porque está liada, bueno, liada. Su marido, novio, pareja,
guión,
cohabitador.
Lo que sea, de las liaisons es lo que más le gusta aquí a mi amigo.
Claro, no, es que yo hace mucho, yo desde que mi madre no está, que es la que me ponía al día de esas cosas, con la que leía las revistas, pues yo... Y entonces en la barbería, fíjate, en la barbería, hay revistas de estas de cotilleos. Sí,
claro,
sí,
que sí.
¿Tipo el Lola?
Tipo el Lola. ¿Y cómo se llama esa? ¿Cómo se llama esa? Que se llama?
El Acuore.
El Acuore, esas cosas. Sí, pues, y dice que Sharon Kors es una artista de los Kors, la cantante, que eran tres hermanas y un hermano.
De muy
buen ver las...
Me encanta.
Las cuatro. Y entonces, que está viviendo en Madrid, entonces he pensado, para Cristina algo refrescante... pues eso, famosos cantantes que veranean aquí en España, como estamos en verano.
Claro.
Y entonces he ido pensando, el sitio donde más cohabita los famosos que vienen, no cantantes y no cantantes, cuando vienen aquí, que lo que más les mola es Ibiza, ¿no?
Sí. Bueno, y la Costa del Sol,
Ibiza,
Canarias.
Y en Ibiza,
Ibiza. Bueno,
sí,
vamos al clásico.
Que
Ibiza, que allí va Justin Bieber este.
Y así toda la noche.
Así, es claro.
Toda
es que,
la noche, de blanco y así.
Yo creo que alguna vez, os lo he dicho, que Justin Bieber es de los artistas que sé que son famosos, sé que venden muchos discos, sé que le gusta a la gente joven, pero nunca había escuchado ninguna canción salvo esta.
¿En serio?
Sí, ¿no?
Yo tampoco.
Pues...
Voy a decir con Marcote que coincidimos.
Claro, es que me da la impresión de que soy como muy polla vieja, muy viejo joven, ¿no? Que todo...
Yo tampoco lo
sé. No, pero fuera de broma,
lo
Justin
que eres
Bieber
esta fijación
buenas.
Inguinal.
No, es un término, viejo joven, que es que soy...
Viejo joven, me
eso,
gusta.
Eso, es que soy como jubileta ya, ¿no?
Yo no sé por qué, pero parece que no tiene buena música Justin Bieber y tiene algunas canciones muy guays, ¿eh?
Lo que está puesto en torra.
Yo lo que he escuchado en momento, que es esta que ha puesto Marcote, la letra tampoco...
Baby.
No, pero
no, y la música tampoco, mira la música,
sí,
que
pero
eso
es
sería.
Que esto es de 2010, ¿no?
Sí.
Pues es que claro.
Hablo, pero es que el pollo...
Ha mejorado la letra ahora, ¿no?
Ha mejorado bastante,
ahora,
a mi parecer.
El pollo Pera ha veraneado en Ibiza alguna vez y se ha pillado una isla, atención, no un hotel, ni habitación, ni un resort, no, una isla que se llama Tagomago, que está a 900 metros de Ibiza y cuesta $100,000 a la semana.
¿100,000
pavazos a la semana?
Madre mía. Es nuestra.
Y es nuestra, bueno, no, se la alquilamos a Justin Bieber cuando viene Ibiza.
Ay, me tengo que enterar si es patrimonio nacional, porque eso nos conviene.
Sí, sí.
Que vengan mucho a Tagomago.
Por las Pitiusas también veranea el The Boss, Bruce Springsteen.
¿Qué diferencia?
Sí, vamos.
¿Qué diferencia?
Viene a las Islas Baleares, pero no a Ibiza. Este va a Mallorca. Este va a Palma. Este es un poco más...
Pero esto sí que es una cosa importante. Sí.
Y aparte,
música.
Cuando vino, se alquiló un yate que se llama The Rising Sun, que lo han usado también María Carey, DiCaprio y Obama, que por lo visto es discretito también, ¿eh?
Es pequeño.
Cortito de eslora, nada.
No se ve mucho.
Sí, nada.
Barco que me sale el sol.
Son 82 habitaciones para invitados en 5 pisos, 8.000 metros cuadrados, baño con jacuzzi, gimnasio con spa, un cine privado.
¿Qué
por si
dices?
Te claro, por si
casi
te
nos sobra para
Madre
la sección.
Mía.
Claro, no.
Con
no.
las familias incluidas.
No, es que te voy a decir una cosa. Bruce Springsteen es muy familiar, se van de gira y se van todas las familias de gira, la del batería, la del guitarrista, la del pianista, la de los técnicos, y lleva profesores, maestros, cuando se va de gira, te lo juro, y van dando clase, van como una gran...
Sí. ¿Cuál? Verás, sí. También,
los niños seguro que se lo pasan increíble.
Los niños,
¿eh?
Ya serán mayores, pero te hablo
bueno,
en la,
cuando
en
se
la
lo
época.
Pasaba.
Madre mía, hablábamos ayer con Lomana de gastar el dinero a mansalva después de la crisis, los hay que dan consejo en esto.
Claro, y seguimos por las Baleares, en Formentera está uno que seguro que te gusta, Tiana, que a es ver. El Maluma, baby.
Puede este, que no te haga falta nada.
Gustarle no sé, pero se la sabe.
Hombre,
hombre, hombre.
Muy lindo en Instagram lo que posteas para que yo vea.
Oye, ya están hablando de los abiertos los karaokes, Marcote.
Sí.
Llévanos.
Tenemos cita, ¿no?
Mañana,
¿no?
Sí, tenemos sí. que ir. Lo tenemos muy pendiente. Bueno, el Maluma, yo le voy a decir Maluma porque...
Maluma Baby.
Sí, Baby.
Eso es su coletilla. Sí.
Baby
verdad.
Será tuyo, mío no. Bueno, estuvo en el último verano estuvible, que es el 2019, estuvo en Formentera, en un yate también. Esta gente se maneja toda en yate.
Con de pisar la isla poco, ¿no?
Sí, bueno, estaba a 259 metros de Ibiza, o sea, ahí alejado para que no le moleste a la gente, con su novia.
Se maneja en yate, dice como otros en patinete.
Claro, no, no, yo no, en Carmenas, patinet. Bueno, y iba con su novia y salen las fotos que estoy viendo por aquí, fumándose una estaca de esas que me gustan a mí, un puro. No es una cosa, a ver si vais a pensar que es una cosa.
Vale, vale, estaba no, procesando, no, no. ¿Eh?
Bueno, y vamos, dejamos las Baleares y nos vamos a lo que decía Cristina, a la Costa del Sol, porque ahí Marbella es un clasicazo de la gente,
sí, pues
pipi, ¿no?
Decía, sí, y denso, denso de celebrities.
Vale, yo veraneaba cerca, ya os diré dónde. Bueno, allí vieron algún verano a Lady Gaga. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Pues a mí me pasa con la música de Lady Gaga, que cada vez que envejece más la música, y ella, bueno, no es, me parece mejor, se hace mejor es artista.
Como el vino.
Es una diva, a mí me encanta.
Bueno, bueno.
Pero aparte una diva es una gran artista.
Sí, sí.
Esta canción es, fíjate, déjala un poquito.
Hala, bájala de ahí, cómo sube, de ahí de tono. Espectacular. Bueno, pues esta...
Mira, 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 mira.
¿Cómo te gusta, eh? Ah, ya sé yo. Porque
¿cómo se llama el Maroon 5
al lado? Claro, claro. A Cristina la que le gusta es el Bradley Cooper. Claro.
¿Que no?
Calla, calla, dice. Sí, calla, canalla.
¿Es cierto que con esta canción le levantó
sí, ahí
el
hubo...
novio...?
No, no levantó. Decían que estaban
Irina.
Ahí. Sí.
Que estaban ahí viadillos, pero luego dijeron que era mentira.
Que se
¿no?
entendían, sí, bueno. Había
pero,
miraditas.
Sabes, sí.
Mucha complicidad. Bueno, pues Lady Gaga en el 2014 hizo un parón en su gira europea para estar 5 días en una villa. Esta gente se maneja, ya te digo. Oyentes o en villas. Y le flipó.
Lo del apartamento, ¿no?
No, no, este no, no, no.
El patinete y el apartamento.
No, no lo trabaja esta gente. Y le flipó, y de hecho así lo puso en sus redes sociales. Y de hecho creo que ha vuelto algún verano a pasar alguna temporada a Marbella, porque es que aquí no le enamora Málaga. Mi familia, que está allí, parte de mi familia, es que, y yo he veraneado ahí en Torremolinos, mucho, mucho... Bueno, ahora fue Girola también, tengo alguna casilla. Bueno,
también en la villa y con el yate. Y
yo
eso.
No tengo ni villa ni yate. Tengo otras cosas, que cada uno tiene sus cosas. Y
colchoneta.
La sofrilla,
pato de goma.
Importante.
Es que esa zona de Fuengirola. Esa zona de Fuengirola Torremolinos es más de clase media, que soy yo. Incluso de grupos de clase media, como este Soft Cell, se llaman esto. Muy ochenteros ellos, supongo que sonarán, ¿no?
Mundial, sí, ¿sabes? Claro.
Esto lo bailaba yo muchísimo.
Claro, pues esta banda, Soft Cell, que...
Pero déjala.
Ah, perdón. ¿Los pitos?
Yo.
Ah, está ahí con el pito. Digo, o sea...
Bueno,
Bueno, pues Mark Almond y David Ball, los Soft Cell, tienen una historia muy curiosa con Torremolinos, porque hay una, otra canción que no sé. Yo he puesto esta, que es la famosa. Hay otra que se llama Memorabilia, en la que mencionan a la ciudad de Torremolinos, porque es que ellos, cuando eran pubers y prepubers, veraneaban allí, como yo. O sea, lo mismo. No, no.
Igual
es,
coincidiste con
no,
ellos.
Estamos
eso
en franja,
a,
no,
eso iba a decir.
Estamos en franjas de edad. Esta gente, supongo que sería a los 70 cuando veraneaban allí. Yo fui
son
los
mayores que Marcote.
Estos son más. Mucho. Tienen más años que un bosque. Sí, sí, no, no. Esta gente, pues eso. Y la canción Torremolinos, o sea, la canción no. En el tema Memorabilia, sale la letra sale Torremolinos y hace mucha gracia la forma macarrónica que tienen de pronunciar Torremolinos. La tengo que poner un día porque nos podemos partir un poco lo que viene a ser el ojete. Bueno, más grupos que señores veraneaban.
Sí, ¿en colchoneta?
Más grupos que veraneaban aquí en España. Estos los, ¿cómo se llaman estos dos? Espérate, que lo tengo en la punta de la lengua. Es Joe Strummer, los... The Clash. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? Yo creo que lo hemos dicho alguna vez aquí, que Joe Strummer y la gente de los Clash eran enamoradísimos de España, sobre todo de la zona del Cabo de Gata, de Almería, de Níjar.
Ah, pero que no lo sabía.
Sí,
yo,
sí, sí, sí. De hecho, hay una...
¿De mi tierra?
Sí, sí. Y hay una canción del disco de London Calling que se llama Spanish Bombs, que es un tributo. Recuerda la guerra civil y hablan de las bombas españolas cayendo en Andalucía, no sé qué. Incluso en esta canción se habla un poquito en castellano. Hay unos subcoros en el segundo estribillo, hay unos subcoros que los hacen en castellano. Y ya te digo,
yo he visto los subterráneos de la ciudad de Almería.
Sí, y
que
yo...
se utilizaron en la guerra como refugio antiaéreo.
Eso es. Y Joe Strummer ha vivido muchas temporadas. Ha vivido porque ha cerrado sesión. Ya no está vivo. Se murió. Vamos, cascó.
Ha cerrado sesión.
Sí, sí. Y ha vivido en Almería mucho, mucho tiempo, Joe Strummer. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Y me voy ya con la última, porque esto, ya sabes que nos tenemos que ir, que esto muy poquito tiempo nos queda. Esto es un poquito de trampa. ¿Los Jonas Brothers te suenan?
Sí, claro.
¿Tú sabes con quién está casado?
Los Jonas Brothers.
Ah, Jonas Brothers.
¿Con quién está casado de los Jonas Brothers? ¿O quién está?
¿Cuál de los tres?
Joe Jonas. ¿Está casado con Sansa?
Sí, con Sansa.
Con Sansa.
Sí, la de Juego de Tronos.
¿Dónde celebró Sansa su despedida soltero?
Ah, pues no.
En Benidorm. Cuidado, poca broma.
Sansa y su amor.
Pero un momento,
nos despedimos.
Lo siento mucho, me perdone la ciudad de Benidorm y toda la gente, pero es que hay que ser un poco hortera para venir de tan lejos a celebrar la despedida soltera a Benidorm.
Benidorm tiene
pues
mucho
a mí me
tirón.
Parece el sitio ideal.
Iba a decir, en Benidorm te lo pasas bien, ¿eh?
Me van a recibir con vítores. Bueno.
Ay, de verdad, Marcote, córtate el moño.
Os quiero mucho. Oh, baby, careful me. Nobody's got other plans. So stop pretending you're shy. Just come on and dance, 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 dance. Oh. Early morning, love that light. Only getting up to close the blinds.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fijaos que hemos conocido cosas sobre los campos de concentración, películas, libros, pues siguen saliendo asuntos sorprendentes y terroríficos. Por ejemplo, el asunto de las 132.000, ojo, españolas, 132.000 que fueron capturadas durante la Segunda Guerra Mundial y acabaron en un campo de concentración. Muchas murieron, otras lograron sobrevivir para contar su historia, y en esas historias se revelan torturas, palizas, vejaciones, incluso experimentos horribles. Mujeres a las que les cortaban músculos y nervios para comprobar cómo se recuperaban sus cuerpos, a las que introdujeron semen de chimpancé para ver si se quedaban embarazadas. Estas mujeres, curiosamente, jamás renunciaron a sus ganas de seguir viviendo. El deseo de supervivencia se abre camino en el corazón del hombre. Y entre mis manos tengo la historia de 11 de ellas, que recoge el libro Noche y niebla en los campos nazis, de la editorial Espasa, cuya autora es compañera de 13 Televisión, Mónica González Álvarez. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Enhorabuena. La verdad
Muchísimas
es que es un
gracias.
Tema recurrente en tu bibliografía, porque ya tienes varios volúmenes sobre los campos de exterminio y el problema del nazismo.
Sí, llevo, este es el tercero en lo tocante al Holocausto y Segunda Guerra Mundial. En 2012 publiqué Guardianas nazis, en el 2018 Amor y horror nazi, que iba sobre las historias de supervivientes que se enamoraron dentro de los campos de concentración, y ahora tocó a 11 mujeres españolas que decidieron luchar por la libertad, la democracia y la igualdad, y combatir en este caso al Tercer Reich.
Sabíamos que había españoles que, tras el exilio derivado de la guerra civil, cuando se marcharon, por ejemplo, a Francia o Inglaterra, participaron de una u otra manera en la Segunda Guerra Mundial, y lo sabía que acabaron en campos de concentración, pero yo, la verdad, desconocía esta cifra. 132.000 mujeres.
Una barbaridad, ¿verdad?
Mujeres españolas.
Sí, sí, o sea, al final tú piensas, Cristina, que en la resistencia francesa, que es de donde estas mujeres procedían en su mayoría, en su mayor parte, al final, cuando tenían esa labor de la resistencia, que, ojo, hay que decir también algo clave, que gracias al papel de la mujer en la resistencia francesa, los hombres, camaradas de ellas, pudieron operar. Es decir, ellas hacían de enlace de correo, pasaban información, los ocultaban en sus propias casas, les hacían de enfermeras. Es decir, esa labor era fundamental, y poco se habla del papel de la mujer en la resistencia francesa, y menos aún, como tú bien apuntabas, de aquellas mujeres que llegaron a los campos de concentración desde Francia, porque fueron atrapadas y detenidas por la Gestapo en Francia, y de allí enviadas a diferentes cárceles, y después de esas cárceles al campo de concentración de Ravensbrück, que fue, como quien dice, el primer campo que vieron en su momento, en aquella época de la Segunda Guerra Mundial, y donde sufrieron los primeros azotes de las vejaciones y torturas, que tú además apuntabas al inicio de la entrevista, auténticas barbaridades. Y esas mujeres, pese a todo, hay muchas que fallecieron, desgraciadamente, víctimas de todo ello, aparte del hambre, la disentería, enfermedades y los trabajos forzados, pero es verdad que hay un número, que en este caso yo pongo aquí el número 11 sobre la mesa, que se rebelaron contra los captores, que decidieron luchar, que no se amilanaron en ningún momento, y que, pese a esos experimentos médicos terribles, bueno, médicos, hablamos de médicos por decirlo de alguna manera, porque eso no era nada de medicina, evidentemente, eso era auténticas torturas que practicaban a las mujeres, por ejemplo, para vaciarlas. Es decir, ellas sufrían las violaciones de los guardias de seguridad, de los guardias nazis, y como no querían que se quedasen embarazadas, esas mujeres al final sufrían los abortos
las
practicados.
Las esterilizaban,
claro,
sí, les quitaban el útero, los ovarios.
Y a más, muchas de esas mujeres, como algunas de las protagonistas de este libro, también sufrieron la pérdida de la menstruación. Es decir, les inoculaban alguna bacteria o líquido para retirársela. También es verdad que, gracias, entre comillas, Cristina, a eso, porque la menstruación nos hace débiles a las mujeres en esos días.
Sí, estamos, la pérdida de sangre.
Efectivamente, sí. Y tendemos también a las infecciones, y en un campo de concentración no hay ningún tipo de higiene, ni tipo, se podían lavar, caían como moscas. Entonces, aquellas que perdieron el periodo pudieron sobrevivir, y hay algunas de estas protagonistas de este libro que, gracias a eso, pudieron salir adelante.
Fíjate qué cosas. Vamos a repasar el camino de estas mujeres españolas, por ejemplo, esas 400 que acabaron en el campo de Ravensbrück, que comentas tú. El ritual de deshumanización comenzaba desde el principio, cuando llegaba el convoy.
Sí. el convoy, en este caso el convoy del tren. Yo estuve en Ravensbrück, en el campo de concentración, en enero de 2020, y pude hacer el recorrido que ellas hicieron. Es decir, el tren llegaba a la estación de Fürstenberg, que está a 2-3 kilómetros de lo que es el campo, y desde allí o bien las enviaban caminando hacia el campo de concentración o subidas en camiones. Yo hice el camino caminando, y hay una parte del bosque precioso. Es un sitio, la verdad, un paraje idílico, con el lago Sveta a un lado, las casitas de repente unifamiliares preciosas, que era donde vivían los guardias de las SS con sus hijos y familiares, y tenían un jardín, y de repente te topas, después de ese trayecto precioso, con un campo de concentración y esa alambrada terrible, y llegas al infierno. Y yo entré en ese infierno. Es terrible ese momento en el que ellas traspasan las puertas de ese infierno, se encuentran a los nazis, y hay esa selección previa, es decir, aquellos que morían y aquellas que continuaban viviendo. Aquellas que continuaban viviendo, como tú bien decías, llegaba ese proceso de deshumanización. Les cortaban el cabello al cero, les quitaban todas sus ropas, cualquier tipo de joya, en ser, cualquier cosa que llevasen encima. Les metían en una especie de ducha fría y con un manguerazo las limpiaban en una especie de desinfección, y después las dotaban de ropa, esos famosos vestidos y pijamas de rayas. A partir de ahí eran destinadas a un barracón donde tenían que dormir, y no había pocas prisioneras precisamente, había miles de ellas compartiendo un barracón, y normalmente en cada camastro, que eran más o menos de altura de 3 o 4 pisos, en esos pequeños camastros cabían o tenían que caber entre 7 y 10 mujeres. Eso era inhumano, no podían.
¿En cada camastro?
En cada camastro, hay fotografías.
¿Pero
en
eso
el
tenía
libro?
¿Cuánto tenía? ¿Un metro?
Era un metro de ancho por 1,80, si mal no recuerdo, de largo. Una barbaridad. Y ahí cabían, imagínate, apretujadísimas. Todo eso con lo que eso conlleva. El tema de la higiene, hablamos. Continuamente se traspasaban toda clase de enfermedades. Apenas podían comer. Y a partir de ese momento hacían lo que se llamaban los pases de revista, los appels, en esa explanada enorme, donde durante a lo mejor 7-10 horas los nazis las mantenían de pie sin moverse, como si fuesen una vela, en definitiva. Y si se caían, las apaleaban, y si ayudaban una u otra compañera a levantarla, la apaleaban, incluso a veces las enviaban directamente a la cámara de gas.
Qué horror, desde luego, qué barbaridad. Hablabas de los experimentos, del corte de músculos, de nervios, de la esterilización, de la inseminación con semen de mono. ¿Esto lo hacían con todas?
Sí, prácticamente con todas. Con aquellas que ellos consideraban más jóvenes también, es verdad. Es decir, con aquellas que eran un poco mayores, directamente las aniquilaban, mataban. Efectivamente. Entonces, con las más jóvenes sí que practicaban toda clase de perrerías. Era tremendo lo que tú comentabas, el semen de chimpancé. A una mujer prisionera la inocularon semen de chimpancé para ver si quedaba embarazada. Evidentemente, esa mujer falleció a las pocas horas porque eso era inviable. Y no solamente eso, sino que los que se hacían llamar médicos, que había uno de ellos, el doctor Gebhardt, que era el presidente de la Cruz Roja de Alemania, o sea, con un cargo importantísimo, él estaba en el campo de concentración practicando esa clase de experimentos con las presas. Y muchas de ellas salían con multitud de heridas en las piernas, en los brazos, porque también querían saber cómo funcionaba la restitución de la piel. O sea, una serie de cosas que a mí, a día de hoy, la verdad que me sigue pareciendo como de película, pero desgraciadamente muchas de esas mujeres sufrieron los experimentos. Algunas de esas protagonistas de mi libro también lo sufrieron, e incluso algunas se quedaron en silla de ruedas, perdieron la audición, la visión, tuvieron escoliosis, tuvieron problemas de columna. Es decir, bueno, claro, todo lo que sufrieron fue tremendo.
¿Cómo has accedido a sus testimonios de estas 11 mujeres, de su vida antes y después del campo de concentración?
Bueno, pues han sido claves dos situaciones. Por un lado, las instituciones Amical de Ravensbrück, de Mauthausen, y el Memorial de Ravensbrück en Alemania han sido claves para que yo acceda a mucha documentación. Sin ellos hubiese sido imposible, aparte de libros, documentales y demás. Y por otra parte, algo clave en este libro importantísimo son los testimonios orales de sus familiares. Yo me propuse, Cristina, que este libro tenía que tener el testimonio de alguien, de todos los familiares. Si no, no podía entrar esa protagonista, porque ahí ahí coleaba algo, había algo que no podía contar. Entonces, de todas estas 11, hay testimonios de los hijos, nietos, sobrinos, algún amigo, que me han hecho trazar perfectamente una línea desde que nacen hasta que mueren. Y no solamente de su periodo histórico, militante, en política, incluso de lucha por la resistencia, sino también esa parte, yo creo que más humana, que desconocemos, que quiénes eran estas mujeres cuando salieron del campo de concentración y, sobre todo, cómo es posible que rehicieran sus vidas, tuviesen hijos y yo creo que algo que yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo se pudieron reír? Porque claro, sí, con esa tragedia, sí, ¿cómo lo pudieron
superar? Cuéntanos
alguna
anécdota, por terminar, que te haya llamado la atención justamente de esto que describes y de estas 11 historias, alguna en concreto.
Una en concreto divertida, te voy a poner una divertida. Mm. Una divertida es cuando una de las protagonistas, Braulia Cánovas, apoyada a Monique, va a visitar a su hija a un internado. Braulia salió con una especie de obsesión por la limpieza y porque todo estuviese muy pulcro y ordenado, y llega a ver a su hija, que era un desastre, como buena adolescente. ¿Y qué hizo la hija? Metió todo en el armario, y lo primero que hizo Braulia fue abrir el armario y se le cayó todo encima. Eso aparece en el libro, en plan divertido, que yo creo que es un apunte enternecedor, ¿no?
Había desarrollado un TOC, ¿no?
Un TOC, sí.
Un trastorno obsesivo-compulsivo.
Seguramente. Otras, por ejemplo, desarrollaron el hecho que no podían comer mucho y se guardaban la comida pensando en que no podían tener más después.
Sí, entonces, sí. He conocido casos de esos en Israel.
Es que es tremendo.
De acumulación de latas, de acopio de alimentos, tremendo. Bueno, pues esta es la historia, fijaos, de todas esas españolas, sorprendente el número, 132.000, que acabaron en los campos de concentración de la Guerra Mundial, y concretamente las de 11 heroicas españolas que sobrevivieron al horror. Se llama Noche y niebla en los campos nazis y es el texto de Mónica González Álvarez. Un placer verdaderamente, Mónica.
Gracias,
enhorabuena.
Cristina. Muchísimas gracias, un beso grande.
Un abrazo. Han pasado cosas sorprendentes, no solo en la historia, esto tan terrible que hemos oído, sino más cómicas en la historia reciente. Por ejemplo, ese pianista que celebró la pasta que llegaría a Bruselas, James Rhodes, el pasillo y el aplauso de todos los ministros a la llegada de Pedro Sánchez tras el Consejo de Europa, la foto de Sánchez con gafas de sol en el Falcon, la destrucción de las armas de ETA con una apisonadora. Todas estas cosas, que son un poco raras, ¿verdad?, tienen una mente detrás. Es Iván Redondo, al que ha estudiado de cerca el gran periodista Graciano Palomo. Enseguida nos va a explicar cómo han nacido estos shows.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.